Hola, muy buenas. Para el capítulo de hoy os voy a contar una anécdota que me envió por correo electrónico Phileas Fogg, un oyente de este podcast en la plataforma iVoox, y que me cuenta bastantes curiosidades sobre la Catedral Nacional de Washington. Os comento. La Catedral Nacional de Washington es la sexta catedral más grande del mundo y la segunda más grande de los Estados Unidos. Se empezó a construir en 1907, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, y finalizó en 1990 con la presidencia de George Bush padre. La verdad es que la decoración de esta Catedral Nacional de Washington es bastante curiosa, porque por un lado tiene vidrieras como la ventana del espacio, la Space Window, que representa pues al espacio exterior y que contiene una piedra lunar que trajeron los astronautas del Apolo 11. Tiene gárgolas también muy curiosas, las que hay un hombre con una máscara de gas que representa el mal y luego otro sonriente que representa el bien. Pero lo más curioso, sin ninguna duda, de la Catedral Nacional de Washington es que en 1980 se organizó un concurso por medio de la revista National Geographic que consistía en elegir a un personaje que se identificase con la maldad para ponerlo como gárgola. Entonces la gente mandaba dibujos, ilustraciones, intentando representar al mal en sí mismo tal y como lo conocemos hoy. Pues bien, ganó el dibujo de un niño llamado Christopher Rudder. ¿Y a que no sabéis a qué dibujó para representar al mal? Pues nada más y nada menos que a Darth Vader. Y ganó. Y efectivamente, podéis encontrar en la Catedral Nacional de Washington una gárgola que representa al mal en sí mismo tal y como lo conocemos hoy. Una gárgola que representa a Darth Vader. Parece ser que George Lucas estuvo muy inspirado para intentar representar un personaje malo, malo, malo. Sed todos bienvenidos al capítulo XXX palito, palito, palito del podcast del búho. Año 1200 a.C. Cuatro grandes imperios, a cual más floreciente, caen irremediablemente ante una misteriosa invasión masiva de pueblos que vienen, parece ser, del Mediterráneo y que reducen a cenizas a la mayoría de estas grandes civilizaciones y sumen al mundo en 400 años de oscuridad. Vamos a ver quiénes son estos llamados pueblos del mar y qué es lo que tenían para conseguir doblegar a los grandes imperios de la Tierra hace 3200 años. Vamos a utilizar un poco la imaginación. Imaginaos que la historia es un chorizo. No, en serio, lo estáis oyendo bien. Imaginaos que la historia es un chorizo, un embutido, un salami o una morcilla así puesta a lo largo. Imaginaoslo, ¿vale? La historia tiene un principio y un fin, y digamos que es una línea recta, como un chorizo. Pues vamos a hablar de una época en la que no hay chorizo. En serio, vamos a hablar de una época en la que no se sabe absolutamente nada de la historia. Es como si un chorizo tuviese un hueco en medio, como si de repente pegásemos un salto de una época a otra. Esto es lo que pasó a partir del año 1200 a.C. y más o menos hasta el 800 a.C. El chorizo se quedó sin 400 años de carne. Así de claro. Directamente no sabemos absolutamente nada, o muy poquito, de las épocas que van entre el año 1200 a.C. y el 800 a.C. Este es uno de los grandes enigmas de la humanidad, la llamada Edad Oscura, a raíz de la crisis del año 1200 a.C. Y es curioso, porque antes del año 1200 a.C. teníamos en el Mediterráneo Oriental una gran serie de civilizaciones, a cual más floreciente, y de repente, un día, dejaron de existir. Algo o alguien las sumió en la Edad de Piedra en apenas 100 años. Vamos a intentar ver en este podcast, ¿por qué este chorizo se quedó sin carne durante 400 años? Permitidme esta broma con el chorizo, pero es más o menos para que veáis que realmente no somos nada si los pueblos que vivieron en esos 400 años no nos dejaron ningún testimonio al que agarrarnos para intentar explicar esa época. Vamos a ver qué pasó este año 1200 a.C. para ver por qué la Edad Oscura empezó y por qué duró tantísimo tiempo, 400 años. Allá voy. Antes de la llegada de esta enorme crisis que os acabo de comentar, existen en el Mediterráneo Oriental cuatro grandes civilizaciones. En el norte del Mediterráneo Oriental, es decir, en el mar Egeo, tenemos a la isla de Creta y su civilización micénica, una civilización que se ha dado en considerar como dominante en los mares, una civilización floreciente culturalmente y que desde la isla de Creta domina todo el mar Egeo y parte de islas del Mediterráneo. Es una, por lo tanto, una civilización bastante próspera. Si nos vamos un poquito más al este, nos vamos a Turquía, tenemos a los hititas. Los hititas es una civilización urbana con grandes palacios y vemos que tienen gran poder y que a lo largo de los años anteriores habían estado en franca competencia con Egipto. Si nos vamos un poquito más a Oriente Medio, vemos a la ciudad de Ugarit o Ugarit, que domina bastante parte de la zona de la actual Siria y que es fiduciaria o que es, dependiente porque paga tributos a los hititas. Es un imperio menor, pero es un imperio bastante extenso, Ugarit. Y finalmente nos vamos a fijar en Egipto, el Egipto del Imperio Medio, que durante la dinastía 20 ha alcanzado su máximo esplendor. Egipto, como imperio, nunca más llegará a tener la extensión que tuvo en esta misma época, ya que no solamente domina las tierras circundantes al Nilo, sino que también domina gran parte de Oriente Próximo. Célebre es la batalla que enfrentó a Ramsés II contra el imperio hitita, que antes os he mencionado, en Kadesh en el año 1285. Pues bueno, de estas cuatro grandes civilizaciones, micénicos, hititas, Ugarit y Egipto, solamente una sobrevivió a la crisis del 1200 y a la posterior Edad Oscura. En el año 800 a.C., solamente Egipto conseguía sobrevivir a duras penas a esta enorme crisis. Pues bien, ha quedado claro, gracias a la arqueología y gracias a diferentes excavaciones en todo el Mediterráneo Oriental, que en esta misma época, en el siglo XIII a.C., todas o prácticamente casi todas las ciudades del Mediterráneo Oriental son arrasadas y quemadas. ¿Se puede saber quién invadió a cuatro grandes civilizaciones y las sumió en la edad de piedra de un plumazo? Aquí tenemos el gran misterio. Pues bien, hay un tal Emmanuel de Rouget, un historiador francés que vio que había diferentes menciones a diferentes civilizaciones que parece ser que eran inmigrantes, que fueron moviéndose a lo largo del Mediterráneo Oriental, no se sabe desde dónde, pero que poco a poco fueron invadiendo y finalmente destruyendo a todas estas civilizaciones. Las llamó los pueblos del mar. Las llamó así porque los propios egipcios los nombraban como pueblos de las islas del mar. Así es como los llamaban. Por lo tanto, se les puso este nombre y se ha quedado ya como pueblos del mar. Lo que pasa es que no hay que pensar que los pueblos del mar eran una única horda bajo el mismo mandato. No, eran más bien diferentes pueblos que parece que eran refugiados de algún otro tipo de conflicto que desconocemos, que huyeron de sus respectivos territorios y acabaron invadiendo todo el Mediterráneo Oriental y no dejaron títere con cabeza. Como ya os digo, solamente el Egipto de los ramésidas, de los Ramsés, pudo frenar este avance a costa de renunciar a muchísimos de sus territorios conquistados en Oriente Próximo. Vamos a ver quiénes son estos pueblos del mar y cómo consiguieron destruir a cuatro florecientes civilizaciones. Pero antes de presentaros a los pueblos del mar, os debo advertir que sabemos muy poquito sobre ellos. Apenas conocemos sus nombres y los restos arqueológicos muy, muy, muy escasos que nos han dejado para la posteridad. Por lo tanto, debo advertiros que los pueblos del mar están en constante cambio, están en constante discusión por parte de los historiadores de medio mundo. Por lo tanto, os debo decir que los pueblos del mar no son los que son, pero podrían serlo. Vamos, que están un poquito todavía envueltos en la bruma de la historia. Quedáis advertidos. Y es que sobre todo los historiadores han tenido que acudir a la etimología, es decir, a la semejanza entre unos nombres y otros, para intentar dilucidar quién es quién en todo este complejo juego de la época oscura. Y es que además los pueblos del mar no conocían la escritura, no nos dejaron ningún testimonio, por lo que solamente sabemos lo que esos imperios que os he mencionado antes, de desaparecer, escribieron sobre ellos. Antes de desaparecer, los hititas, en Hattusas, dejaron escritos sobre los pueblos que estaban a punto de invadirles. Lo mismo pasa con Ugarit y lo mismo pasa con los egipcios. Pero bueno, os voy a decir, por lo tanto, quiénes eran los principales pueblos del mar y más o menos lo que los historiadores han considerado de cada uno. Hay más de los que os voy a decir, eso sí, pero os voy a nombrar los más importantes. Sin ninguna duda, los que más claramente se ha conseguido identificar son a los Peleset. Los Peleset, que tienen un nombre que bastante curioso, se asentaron en las actuales costas de Israel. Pensad un poquito en el nombre, Peleset. ¿Etimológicamente os suena a algo? Peleset es lo que le ha dado el nombre a Palestina. Y además, aún tiene otro giro. Peleset son, según la Biblia, los filisteos. Los filisteos de Goliat, ese enorme gigante al que se enfrentó el rey David. Pues sí, los filisteos eran unos pueblos del mar que invadieron desde el Mediterráneo todos los territorios que en aquel momento estaban invadidos por Egipto. Pues bien, estos Peleset, filisteos, que nombra la Biblia, que por cierto es una fuente histórica bastante interesante para esta época, parece que venían de la zona de Creta, porque en la cultura micénica había vivido bastante inestabilidad, y parece que los Peleset, según la Biblia, provenía de una tal Caftor, una isla llamada Caftor, que podía ser la isla de Creta, y que además ha venido siendo rubricado por la arqueología, ya que la cerámica de los filisteos se parecía mucho a la de los micénicos. Por lo tanto, aquí tenemos a uno de los pueblos del mar, a los filisteos. Otro pueblo del mar, y atención, porque os va a sonar, podrían ser los griegos. Sí, los griegos, que luego dieron a esa enorme y floreciente cultura clásica, parece que eran unos pueblos invasores que vete a saber de dónde venían, no queda muy claro. Parece ser que desde algún punto de la península griega, de la península helénica, invadieron lo que hoy es Turquía. Son los llamados Ekwes, y se cree que son los griegos porque los griegos se llamaban a sí mismo aqueos, y Ekwes y aqueos se parece bastante. Sí, ya lo sé, no se tiene ni con pinzas, pero es lo único a lo que nos podemos agarrar. Además, hay autores que han intentado hablar en contra de esto, de que los Ekwes y los aqueos no eran los mismos, porque se sabe que estos tales Ekwes practicaban la circuncisión, algo que ningún pueblo de origen indoeuropeo, como los griegos, han hecho jamás. Pero bueno, ahí queda el tema. Por otro lado, os voy a hablar de algún pueblo que por la etimología han intentado meter con calzador en diferentes islas del Mediterráneo. Los llamados Sardan, que lucharon junto a Ramsés II en el bando egipto en Cádiz. Los Sardan parece que podrían provenir de Cerdeña. Mientras que los Shekeles podían referirse a los Sículos de Sicilia, que también volvieron a Sicilia, parece ser, porque fueron rechazados cuando intentaron invadir Egipto. En cualquier caso, supongo que podéis ver lo perdidos que andan los historiadores en este tema, porque, como ya os he dicho, la Edad Oscura se le llama así por alguna razón. Pero quizá lo que estáis esperando escuchar en este podcast no es el quién, sino el cómo. Quizá lo más sorprendente de todo es, más que quiénes eran los pueblos del mar, es cómo consiguieron pasarle por encima a todas estas civilizaciones. Pues bueno, parece que podría ser que la tecnología que tenían estos pueblos del mar de algún modo era superior a la que tenían estos grandes imperios, después de todo. Y es que hay algo que os he ocultado, porque soy muy malandrín y porque quiero dar cierto efecto a este podcast. Os he ocultado que estamos, en esta época, en plena Edad del Bronce. Parece que la Edad del Bronce suena como algo muy antiguo, pero no. Los egipcios en esta época estaban en la Edad del Bronce. Todas sus armas y armaduras eran de bronce. Parece que estos pueblos del mar tenían un importantísimo avance tecnológico, que era la posible fundición del hierro. El bronce era muy maneable, muy maleable, muy fácilmente moldeable para crear diferentes armas y armaduras. El bronce es una aleación de cobre y estaño, no es un metal, sino que es una mezcla de metales que producen la facilidad para esculpir, para moldear las armas y armaduras. Pues bien, el hierro es un metal propiamente dicho, muchísimo más resistente, mucho menos moldeable, pero muchísimo más duro. Si tú estás armado con hierro, que por cierto es más pesado que el bronce, pero estás armado con una espada de hierro y luchas contra un tío que tenga una espada de bronce, como no sea muy bueno luchando, ya puede salir corriendo, porque el hierro es muy superior en cuanto a pesadez, a dureza, que el bronce. Parece ser que la Edad de Hierro fue introducida a la fuerza, y bastante a la fuerza, por parte de los pueblos del mar en estos territorios. A ver, no os engañéis, tanto los egipcios como los micénicos conocían la fundición del hierro, pero no la conocían a gran escala, no eran capaces de fundir hierro para crear armas y armaduras, algo que parece que sí que podían hacer los pueblos del mar. Por otro lado, nos encontramos ante un nuevo choque de estrategias militares. En el podcast anterior a este os hablaba de que en la batalla de Hastings dos tradiciones militares muy diferentes chocaron y ganó la más moderna. Parece ser que aquí pasó exactamente lo mismo. Porque si nos fijamos en todas las representaciones de la batalla de Kadesh, que antes os he mencionado, que enfrentó a hititas y a egipcios, vemos que todos iban montados en carros. Carros de combate, muy difícilmente parables, muy difícilmente contrarrestables, a no ser de que tú llevases otro carro. Pero ¿qué ocurre? Que parece ser que los pueblos del mar luchaban a pie. A priori, con bastante desventaja respecto a carros, a no ser que tuviesen algo de disciplina o alguna manera de luchar que los hiciesen resistentes a los carros. Parece ser que los pueblos del mar evolucionaron la forma de luchar y pasaron de los carros que iban tirados por caballo y que a lo mejor albergaban a tres personas que lanzaban flechas y jabalinas, y en vez de carros iban a pie. Eran infantería. Parece ser que la infantería sustituyó a los carros de combate en esta época. De hecho, si os fijáis, si nos adelantamos varios siglos en el futuro y nos vamos a la época clásica griega, aquella época ya se luchaba en infantería. Los hoplitas griegos eran una infantería formidable que posiblemente evolucionó de esta infantería que traían los pueblos del mar y que destrozó literalmente a todos los ejércitos compuestos por carros de combate. Parece ser que este es el origen y la causa de por qué estos pueblos del mar se comieron con patatas a las civilizaciones del Mediterráneo Oriental. Y después de esta enorme época de destrucción, en torno al año 1200 a.C., llega el silencio, la oscuridad. Después de la enorme destrucción creada, presumiblemente, por los pueblos del mar, nos encontramos con que tenemos 400 años de historia que son un vacío. La Edad Oscura sume en un total retraso a todas las civilizaciones que había en el oriente del Mediterráneo. Es curioso porque los habitantes de la Edad Oscura no tomaron las tradiciones que había anteriormente en estas civilizaciones, no las continuaron, no siguieron con su prosperidad, como ha pasado en muchas otras situaciones en las que los invasores captan la cultura de los que habían invadido. Pues no, parece que hicieron un corte y volvieron a la Edad de Piedra, porque realmente no tenemos escritos, apenas tenemos unos pocos fragmentos de cerámica que nos puedan decir quién vivió en aquella época, apenas tenemos testimonios comparados a los que se habían vivido anteriormente al año 1200. Así, en absoluta oscuridad, viviremos en la historia hasta que llega el año 800 a.C., aproximadamente, una época en la que los griegos, esos griegos que evolucionarían a la cultura clásica, empezaron a colonizar el Mediterráneo, y también a unos fenicios que desde las costas de Palestina y de Oriente Próximo empezaron a comerciar con diferentes pueblos en todo el mar Mediterráneo. Asimismo, los egipcios tuvieron una tímida recuperación, y aquí es donde empieza otra vez el río de la historia a fluir, y aquí es donde volvemos a tener noticias de este floreciente Mediterráneo. En cualquier caso, la Edad Oscura puede ser conocida si nos vamos a diferentes fuentes escritas, que de refilón parece que nos están hablando de estos años de los que poco conocemos. Las fuentes más conocidas de que pueden hacer referencia a estos años oscuros son dos. Una ya os la he mencionado y es la Biblia. Pues sí, la Biblia nos habla de pueblos que vivieron en esta época oscura. Y otra fuente que trata sobre esta época es la Ilíada, seguida de la Odisea de Homero. Homero parece que era un recopilador de historias contadas y recopiló las historias que se contaban de cierta guerra que hubo en la ciudad de Troya, que parece que eran pueblos del mar venidos a más que lucharon entre ellos y que intentaron pues tener preeminencia el uno sobre el otro. Os recomiendo por lo tanto leer la Ilíada y la Odisea, que aunque hablan mucho de mitología, también traslucen algo de historia de lo que pudo ocurrir en estos 400 años de oscuridad. Después de contaros este podcast, espero que al menos sepáis que hay 400 años en la historia en los que cuatro grandes civilizaciones volvieron a la prehistoria. Y también espero que no venga nadie, ningún iluminado, a sucumbirnos a nosotros en la prehistoria por culpa de unas armas y de una tecnología que no podamos superar. Espero que la Edad Oscura no se vuelva a repetir y que siempre podamos dejar vestigios de lo que hemos sido a la gente que nos sucede. ¿Os ha gustado el podcast? ¿Habéis disfrutado? ¿Odiáis mi voz a muerte? ¿No queréis verme ni en pintura ni escucharme menos? Todo esto, por favor, decídmelo en el podcast del búho @gmail.com, en elpodcastdelbúho.com, en Facebook o en Twitter, en twitter.com/jorge-. Ese es el nombre de mi usuario. También podéis encontrar este podcast en iTunes y en iVoox. También quiero dar las gracias y que no se me olvide a Francisco Parras, que me ha enviado la interesantísima anécdota del inicio de este podcast. Mil gracias. Y bueno, nada más. Espero que seáis felices y nos vemos en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.